Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referente a la fe, temas referente a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda el Espíritu de la promesa al Espíritu Santo de Dios que venga sobre cada uno de nosotros, los que escuchamos y los que producimos este programa. Que nos unja, Señor, para poder proclamar esta tu palabra con la cual se construye el reino. También oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, cabeza de la Iglesia. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu Iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank. En victoria, como dice Rubén.
Y como dicen los cristianos.
Así es.
La gente va a preguntar que quién es Rubén, que si es el resumen de la Iglesia. Es un hermano del ministerio. Pero en ti, Jorge, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en este momento y nos sintonían en diferentes lugares en América Latina, hasta allá en Cuba, mi tierra, en las cárceles, en los hospitales. Hoy vamos a comenzar un poco a estudiar el Espíritu Santo. Casi meses anteriores podemos decir que estudiamos la cristología, un poco rudimentariamente, ¿no? El estudio de Cristo. Ahora, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología, se llama los estudios del Espíritu Santo. En la teología cristiana, que es la teología que nosotros, que la Iglesia definió, y vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el tema, que así como la Iglesia definió la divinidad de Jesús, la Iglesia definió la divinidad del Espíritu Santo. Y tan tardíamente como en el siglo V. No quiere decir que anteriormente no se creyera que el Espíritu Santo era Dios. Se creía que el Espíritu Santo era Dios, por supuesto. Pero surgieron herejías. Así como surgieron herejías cristológicas, surgieron herejías neumatológicas. Muchas veces los que negaban a Cristo como persona negaban al Espíritu Santo como persona. Pero fue la Iglesia en el Concilio de Constantinopla define dogmáticamente la divinidad del Espíritu Santo, y por eso se llama el credo de Nicea Constantinopla, porque la primera parte, la parte de la definición dogmática de Cristo como Dios y Señor, se hizo en el Concilio de Nicea, pero la definición del Espíritu Santo como Dios se agrega al credo en el Concilio de Constantinopla, y de ahí que el credo se llame Niceno Constantinopolitano. Es como un trabalengua, es muy difícil de decir, mucho trabajo me ha dado poderlo decir, pero es el credo de Nicea Constantinopla. Es cuando se agrega el credo la parte, la Iglesia lo agrega, que dice, creo en el Espíritu Santo, Señor.
Y dador de vida.
Y dador de vida, pero la palabra Señor es clave, porque esa palabra Señor es con S mayúscula, como cuando decimos, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, Señor. O sea, ya estamos definiendo que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida. Y ahí, así como se habla en la obra de Cristo de la redención, de su encarnación y de su redención y el trabajo redentor y mesiánico aquí en el Espíritu Santo, ya se comienza, se define muy poco del Espíritu Santo en el credo, porque en realidad del Espíritu Santo sabemos poquísimo. Si poco sabemos de Dios, poco sabemos del Espíritu Santo. De las personas de Dios que más sabemos es de Cristo, porque vivió entre nosotros y prácticamente los 3 años del momento de su predicación mesiánica. Pero conocemos de Cristo, del Espíritu Santo, conocemos poquísimo. El Espíritu Santo es misterio. Por eso la Iglesia define al Espíritu Santo con las dos cualidades, Señor y dador de vida. Señor, porque es Dios. Dador de vida, porque esa es la función, la obra del Espíritu Santo. En la creación, santificar lo creado. Mientras Dios va creando, el Espíritu Santo flotaba sobre las aguas. Y en la Iglesia, la función del Espíritu Santo en la Iglesia es dar vida, es la santificación. El Espíritu Santo da vida en la Iglesia a través de la gracia, es el dador de la gracia. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia, que lo veremos, todo el Espíritu Santo está ligado a la obra del bautismo, porque ahí comienza la gran obra del Espíritu Santo, cuando en el bautismo nos hace nacer de nuevo y nos reincorpora por la gracia a la paternidad de Dios y a la hermandad de Jesucristo.
Ahí es cuando recibimos el Espíritu Santo.
En el bautismo. Por eso el bautismo es la gran obra del Espíritu Santo. Pero fíjate que cuando decimos tanto en el Credo Niceno, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma. ¿Qué decimos del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ya. Es que la iglesia no puede decir nada más porque no sabemos nada más. Y después habla de su procedencia. Vamos a verlo también. ¿Qué procede del Padre y del Hijo? Y habla como Dios. Y que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración.
O sea, la adoración que se le da al Padre y al Hijo, se le da al Espíritu Santo como persona, parte de la Santísima Trinidad. Y fíjate que en el credo, el Espíritu Santo está unido a la iglesia. Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Uh-huh. Esa parte del credo está unido al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sin la iglesia no se puede mencionar. Porque así como el Evangelio es la obra de Cristo, y podemos ver la obra de Cristo a través del Evangelio, solamente podemos ver la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. La iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo. Ver la iglesia, y ahí es donde viene el error de los hermanos de otras iglesias y de la secta, que ellos creen que ellos surgieron hace 15 años y se acabó, y detrás de ellos para allá no había nada. Y eso es negar 2000 años de obra del Espíritu Santo. Claro. Negar que es como si el Espíritu Santo bajara en Pentecostés y se fuera de vacaciones 2000 años. Es un absurdo. Negar la iglesia es negar la obra del Espíritu Santo, y la iglesia está totalmente ligado, porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia.
Pero quienes niegan al Espíritu Santo son aquellas iglesias pequeñas, estas que salen de...
No, pero yo no digo negar el Espíritu Santo, yo estoy diciendo negar la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Las personas que creen que mi iglesia se fundó, mi pastor, hace 15 años y de ahí para atrás todo el mundo está equivocado. Eso es negar la obra, no es negar al Espíritu Santo, es negar la obra del Espíritu Santo. Como cuando este anuncio que había que decía, oye, pastor fulano de tal, en Hialeah, al son de trompeta lo ponían, para que oigan la revelación que bajó del cielo después de 2000 años oculta. Digo yo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Para estar 2000 años ocultándole cosas a la gente. Pero, por eso vemos que en el Credo de Nicea, la iglesia dice muy poco. Volvemos a decir, a lo mejor este estudio es un poco más corto que el de Cristo, porque del Espíritu Santo verdaderamente es misterio. Del Espíritu Santo, más que de la persona del Espíritu Santo, lo que conocemos es la obra del Espíritu Santo. Los dones, los carismas, los frutos, es lo que conocemos, es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, pero lo que es de Él en sí, cómo procede del Padre y del Hijo, pero cómo sabemos cómo se generan, porque no se engendra como Cristo. Todo eso es misterio profundo. Hay teólogos que dicen que Dios, ¿cuál es la esencia de Dios?
Amor.
Amor, Dios es amor, esa es la esencia de Dios, y dice que ese amor dentro de Dios Padre engendra a Cristo Jesús. Esa contemplación del Padre de sí mismo, de la grandiosidad de Él, engendra la persona del Verbo. Y el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Señor Creador y el Verbo, ese amor entre las dos personas divinas, engendra o genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero más que eso no podemos decir nada. Lo que sí podemos saber que el Espíritu Santo es una obra profunda del amor de Dios. Porque se genera o se engendra, no sé ni cómo decir, del amor del Padre por el Hijo. Ese amor que nosotros es un sentimiento, así como en Dios la palabra, que nosotros es un sonido, se hizo el Jesucristo, el Verbo, el amor se hace Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso San Pablo va a decir, de todos los dones del Espíritu Santo, olvídate de todos los demás, el más importante es el amor. Porque el Espíritu Santo es amor, es el Señor de su esencia, es el amor. Y si vemos, Cristo va a hablarnos de lo que el Padre le dijo. Uh-huh. Pero Jesús, en cierta forma, aunque nos habla lo que conoció del Padre, también habla con autoridad. Porque recuerda cuando dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Pero el Espíritu Santo no tiene mensaje. El mensaje del Espíritu Santo es revelar lo que el Hijo dijo. O sea que el mensaje del Espíritu Santo es encarnar en nosotros la inteligencia, el conocimiento de la palabra de Jesús.
Pero no solamente en Jesús, sino también en los profetas, ¿no?
Bueno, el Espíritu Santo habla por boca de, habla por los profetas lo que Dios le manda a decir. Pero el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, él no tiene mensaje propio. Es reafirmar en nosotros el mensaje de Jesús. No hay otro mensaje que el Espíritu Santo dé. El Espíritu Santo no tiene mensaje personal. Tiene mensaje personal a nosotros en cuanto a la palabra de Jesús. Uh-huh. Pero no tiene doctrina o sermón nuevo que darnos a nosotros. Es solamente revelar el señorío de Jesús y hacernos entender la palabra de Jesús, que si viene a ver, es la palabra del Padre. Si Jesús revela la palabra del Padre, el Espíritu Santo encarna la palabra de Jesús. Así que el mensaje del Espíritu Santo, pero el mensaje del Espíritu Santo es hacer realidad esa palabra de Jesús en la persona. Por eso sí, sin el don del Espíritu Santo, como va a decir San Pablo en las epístolas, nadie puede decir Abba, nadie puede reconocer la paternidad de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Y va a decir después, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por obra del Espíritu Santo. O sea que tú no puedes descubrir a Dios si no es a través del Espíritu Santo. No hay otra forma de reconocer la profundidad de la paternidad de Dios ni la profundidad del Señorío de Jesucristo si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa es la importancia. Y cuando decimos eso, también es la importancia en la palabra de Dios. Tú te das cuenta cuando te hablas con una persona, esa persona lo que tiene es un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y tú te das cuenta con una persona, cuando hablas con ella, cuando eres esa persona, tiene un conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Te das cuenta por la forma que habla, el mensaje es totalmente diferente. Uh-huh. Porque uno lo traduce el intelecto y el otro lo traduce el Espíritu Santo que nos revela del corazón de Dios la profundidad de la verdad que dijo Cristo. Por eso es tan importante para todos los católicos de toda la Santa Iglesia, sean o no carismáticos, la efusión, la recesión de los poderes carismáticos del Espíritu Santo. Sea o no carismático, no tienes que ser en absoluto carismático, puedes pertenecer al ministerio que sea, pero si tú no recibes la efusión del Espíritu Santo, tú no puedes tener un conocimiento espiritual profundo de Dios. Y eso ha sido el gran llamado de la Iglesia en los últimos años. Abrir el corazón al Espíritu Santo para llegar al reconocimiento. Porque tú puedes conocer a Dios, pero el Espíritu Santo te revela la paternidad de Dios, que es algo más profundo que conocer a Dios. Porque no es lo mismo una persona que conozca, un ejemplo, a tu papá de la calle, a tú que conoces a tu papá en tu casa, claro, en tu casa, de tú a tú. Y no es lo mismo conocer a Dios por lo que dicen los profetas, como tú dijiste ahorita, por lo que dice el Antiguo Testamento, que sentir que ese Dios de que habla es tu padre y te conoce por tu nombre. Pero no sé si me sé explicar, no solo es pensarlo o conocerlo, es sentirlo. Uh-huh. Es la gran diferencia. Sentir la paternidad de Dios es una obra del Espíritu Santo, es una obra espiritual, tan espiritual como cuando tú recibes, qué sé yo, los carismas del Espíritu Santo. Uh-huh. Y de eso se habla poco. Y no es lo mismo decir, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo recibo los sacramentos, a decir, Jesús es mi Señor. Por eso muchas veces vemos la iglesia llena de adoradores, pero no de siervos, que es lo que yo quiero decir. Mucha gente que se congrega el domingo para adorar a Dios. Y chao hasta el domingo que viene. Uh-huh. Esos son adoradores. Y no está mal, hay que adorar. Por supuesto que hay que adorar a Dios, pero el Señor quiere más que adoradores.
Quiere servidores.
El Señor quiere siervos. Uh-huh. Y los siervos son los que viven las 24 horas del día bajo la autoridad del Dios que adoran. Pero eso es lo que dice San Pablo, que solamente se puede decir que Jesús es el Señor. Tú reconocerlas el señorío de Jesucristo en tu vida es una obra del Espíritu Santo. Por eso que vemos tanta gente en la iglesia que vienen a misa, adoran al Señor, pero se van vacíos hasta el domingo.
Hasta el domingo que viene.
Que viene. Uh-huh. No tienen ni siquiera el deseo entre semanas de que llegue el domingo para volverte a congregar. Dices, ay, tenés que ir a misa el domingo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú dices, que llegue rápido la adoración del domingo. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, dices, esta misa no se acaba, ya lleva el cura una hora dando la misa. Uh-huh. Y cuando tú tienes... cuando tú has aceptado el Señorío de Jesucristo, tú dices, yo quisiera que la misa durara 3 horas para no salirme de la presencia de Dios. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú sales corriendo de la misa. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú te quedas un rato todavía saboreando más de Dios.
Claro.
O sea, hoy en día, más como creo que fue el Roner, el teólogo, quien dijo que hoy en día el cristiano católico no puede vivir de la fe de sus abuelos, desafortunadamente. Dice que hoy en día el cristiano tiene que vivir de una experiencia personal de Dios. De ahí viene la fe. Antiguamente nosotros recibíamos la fe porque mi abuelita me la inculcó. Pero hoy en día el hombre moderno no se conforma con eso. Y lo han dicho también los papas. Tú tienes que tener una profunda experiencia de Dios. Y eso se logra solamente, no hay otra forma. Porque es que tú no puedes conocer a Cristo si no tienes al Espíritu Santo. Conoces un Cristo histórico, pero no conoces el Cristo Señor de la historia. Esa es la importancia de estos temas, esta es la importancia de no solo conocer el Espíritu Santo escolarmente, o sea, de forma de estudio, sino de forma de, aunque vamos a, por supuesto, hablar un poco de quién es el Espíritu Santo, pero es la importancia Esta es la era del Espíritu Santo. Definitivamente esta es la era del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, no hay duda. Y la obra del Espíritu Santo va a terminarse cuando regrese Cristo a juzgar vivos y muertos. Y es la necesidad que los católicos entiendan de tener una experiencia del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, como si fuera un martillo una y otra vez, no hay, porque eso es un error, no hay que ser carismático para tener una experiencia del Espíritu Santo. La gente confunde en un ministerio que se llama la renovación carismática con recibir el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo provengo y soy de espiritualidad carismática, pero conozco a Madre Angélica, que es una mujer profundamente que vive en el Espíritu Santo. Y es monja de clausura y canta en latín. Y es una mujer que tiene una vivencia profunda del Espíritu Santo, que impone mano, que ora. Que alaba, que inclusive ha danzado en el Espíritu, y no es carismática, es monja carmelita, la misma patrona de nuestro ministerio, son María de Jesús crucificado en el siglo XIX, cuando no existía la renovación carismática, una mujer llena de dones y carismas del Espíritu. O sea que no se puede encasillar al Espíritu Santo en un ministerio de la iglesia. Toda la iglesia tiene que recibir la efusión del Espíritu Santo, pertenezcas al ministerio que pertenezca. Es más, que si tú recibes la efusión del Espíritu Santo, tú vas a servir mejor al ministerio donde tú estás. Esta semana me preguntaba un hermano algo que de verdad que yo nunca había pensado. Siempre la gente te hace preguntas que te hace pensar. Hasta las preguntas más tontas me decían, ¿y María habló en lenguas? Y yo nunca había pensado en eso. Claro. Y yo le dije, pues supuesto que María tiene que haber hablado en lenguas. Si ella estaba con los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo y todos los apóstoles hablaron en lengua, ¿cómo ella no iba a hablar en lengua junto con los apóstoles? Si descendió el mismo Espíritu sobre ella de la misma forma que descendió sobre los demás.
Claro.
O sea que tenemos que pensar a María. Más María, que es una mujer de alabanza, porque así comienza el ministerio mesiánico de Jesús cuando María dice, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Pues vemos a María hablando lengua, mujer de alabanza, de adoración. Si yo fuera escultor, yo siempre decía que yo hiciera una estatua de María y le pusiera a la Virgen del Magnífica y la hiciera con la María con las manos levantadas hacia arriba. Y lo que pasa es que yo no soy escultor ni soy pintor, pero yo hubiera querido, o sea, tener talento para hacer una imagen de María con los brazos levantados y poner Nuestra Señora del Magnífica, Nuestra Señora de la Alabanza.
Bueno, ya le has dado alguna idea, de repente hay algún escultor por ahí escuchando.
Bueno, o que, algún haga, pintor. Que me robe la idea, no importa, el lío es que se haga. Pero eso es lo que vamos a hablar de este Espíritu Santo, que el Catecismo tiene toda una sección en que no sepa del Espíritu Santo porque no lee el Catecismo. El Catecismo está dividido, creo, en tres secciones. Lo que creemos del Padre, lo que creemos del Hijo y lo que creemos del Espíritu Santo. De una forma muy sencilla, de una forma muy clara, de toda la función, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que se dice en griego paráclitos. Mucha gente no sabe qué cosa, voy a la palabra paráclitos, y no sabe lo que quiere decir paráclitos. Paráclito en griego quiere decir aquel que es invocado o aquel que se llama.
Claro.
Por eso el Espíritu Santo, esa es la esencia, fíjate que hasta la esencia de la palabra paráclito habla de aquel que es llamado, aquel que hay que llamar. Y es un poco más allá, porque en la cultura griega el paráclito era, cuando tú ibas a un juicio, era aquel que se llamaba para que estuviera contigo y te fuera indicando qué tenías que decir en el juicio. O tendrías que hacer una defensa de algo, y el paráclito era el abogado que venía contigo. Por eso también se le dice el abogado al Espíritu Santo. Era que como hoy en día los abogados que vienen con la persona y te dice lo que puedes decir, lo que es conveniente decir, en qué momento debes decir. Eso es lo que quiere decir paráclito. Aquel que es invitado, pero que no es invitado a tomar té, sino que es invitado a poner palabras en tu boca que sean necesarias y precisas.
Yeah.
Esa es la esencia del nombre del Espíritu Santo, el paráclitos. Y así se invoca en la iglesia desde los primeros siglos. Y si fuéramos a decir en hebreo, aunque esa palabra en sí no existe, en hebreo espíritu se dice rúa. Pero si fuéramos a decir el Espíritu Santo de Dios en hebreo, sería rúa Elohim HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Aunque vamos a ver también el Espíritu Santo en... Porque también los hebreos hablan del Espíritu de Dios, aunque no le dan la categoría de persona, porque acuérdate que la revelación es progresiva. Y esta revelación de persona, que vamos a ver los datos, porque el Espíritu Santo es persona, porque hasta el día de hoy hay herejías que le niegan la personalidad, los testigos de Jehová le niegan la personalidad al Espíritu Santo. y dicen que no es una persona, que es una fuerza como la electricidad. Pero vamos a ver todos los datos donde es incierto que el Espíritu Santo sea una fuerza.
Eso es una nueva era.
No, los testigos de Jehová. Uh-huh. También, aparte de la nueva era, los testigos de Jehová, ellos proclaman que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad.
En el caso de los judíos, ¿ellos reconocen al Espíritu Santo?
No, acuérdate que los judíos no tenían la revelación de la Trinidad. Ellos no tenían la gracia para poder entender la Trinidad. Uh-huh. Si Dios se revela como Trinidad, ellos hubieran terminado creyendo en tres dioses. Si a nosotros con la gracia nos es difícil entenderlo,
claro.
Imagínate a los hebreos. Por eso, acuérdate que Dios se revela progresivamente. Y Cristo lo dice el Jueves Santo. Tengo otras muchas cosas que decirles, pero ustedes no lo van a entender. Cuando venga el Paráclito, fíjate, cuando venga el Paráclito, cuando venga el abogado que les va a poner las palabras precisas en la boca, uh-huh. Ustedes van a... Porque el Espíritu Santo no solo pone palabras precisas en nuestra boca, nos hace entender las palabras que recibimos de la boca de otro. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a hacer un estudio muy bonito, porque no solamente vamos a ver las herejías sobre el Espíritu Santo en los primeros siglos, vamos a ver cómo la Iglesia creó los dogmas del Espíritu Santo. Vamos a ver después, más adelante, vamos a lo mejor nos metemos también 6 meses en esto. Vamos a estudiar también los carismas y los dones y los frutos del Espíritu Santo. Por eso, Jorge, y de ahí surgen la mayoría de las controversias. Las controversias de los primeros siglos del Espíritu Santo se centraron muchas veces en su procedencia. No uh-huh. tanto en quién es el Espíritu Santo, sino en la procedencia del Espíritu Santo. Vamos a ver el del arrianismo y todo eso. Vamos a ver después las interpretaciones. Todas las interpretaciones coinciden en que el Espíritu Santo procede de Dios. En eso nunca hubo duda de dónde procedía el Espíritu Santo. La controversia era quién era y cómo procedía el Espíritu Santo. Por supuesto, nos vamos a tropezar con el arrianismo. Uh-huh. Ya conocimos el arrianismo en las controversias cristológicas. ¿Te acuerdas que decían que Cristo no era Dios, que era una persona, un ser humano? Un humano. También los arrianos van a decir que el Espíritu Santo es una criatura. Uh-huh. Es una criatura extraordinaria, lo que sea, pero que es criatura, que no es Dios. En la fe trinitaria, que es la fe de la mayoría, de la inmensa mayoría de los cristianos hoy, sí vamos a definir al Espíritu Santo como persona. No como criatura, sino como persona. Uh-huh. Recuérdate que el concepto, cuando hablamos de Cristo, el concepto de persona en el mundo este griego, donde están todas estas grandes controversias, quiere decir que no es, que es alguien con sentimiento, que no es una fuerza, que es alguien que conoce, que razona, que siente. Eso es lo que se va a definir como persona, en contraposición con criatura, que puede ser, qué sé yo, una fuerza, un pensamiento, un animal, qué sé yo, cualquiera otra cosa que no tiene conciencia de sí ni puede conocer fuera de sí. Ese conocimiento también quedaba en Roma de persona, alguien pensante, alguien que conoce a sí mismo y puede conocer a los demás e interactuar con los demás uh-huh. basado en la inteligencia. Por eso siempre la iglesia trinitaria, que es la iglesia, la inmensa mayoría de la iglesia, acuérdate que las herejías fueron pequeños grupos que aparecieron y desaparecieron, siempre tuvieron al Espíritu Santo como una persona. Y el credo va a distinguir la procedencia, que vamos a hablar un poco después, del Espíritu Santo. Y no sé si esto va a crear confusión o no va a crear confusión, pero el credo original, el credo original de Constantinopla, decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Punto. Uh-huh. Más tarde, no se sabe ni cómo. En Occidente, en toda esa parte de lo que es Francia hoy, y en Roma, se adicionó la palabra y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Se adicionó esa porción. Uh-huh. Y la iglesia latina siguió diciendo credo como que procede del Padre y del Hijo. Y que en latín quiere decir filioque, procedis, que filioque del Hijo, que procede del Hijo. Y ahí viene la primera controversia que hubo con la iglesia ortodoxa. Porque ellos dijeron, ustedes no pueden agregarle la palabra del Hijo. No porque ellos no lo crean que procede del Hijo, sino porque dicen que no se puede alterar la fórmula del credo anunciada por el concilio uh-huh. de Constantinopla. Ahí está la gran discusión, porque a la larga el que apruebe el concilio es el Papa.
Claro.
Y el Papa aprobó el concilio de Constantinopla. Y a la larga el Papa aprobó la cláusula del Hijo en Occidente. Uh-huh. Yo creo que es un problema más que nada de autoridad. Pero este credo que nosotros proclamamos de Constantinopla, que procede del Padre y del Hijo, se cree que esa adición de y del Hijo se le hizo precisamente por las herejías de tipo arriana. Porque decían, bueno, si el Espíritu Santo procede del Padre, pues entonces Cristo no es Dios.
Claro.
¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Ajá.
Y si tú vienes a ver, y hasta los ortodoxos, si se lo presentan de esta forma, lo tienen que aceptar. A la larga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cuántos dioses son?
No, es uno solo.
Uno solo. Y lo que procede del Padre, procede del Hijo.
Claro.
Y lo que procede del Padre del Espíritu, y del Hijo procede también del Espíritu Santo, uh-huh. porque es un solo Dios.
¿Sí?
O sea, de esa forma, por eso que ha habido una falta de, yo creo que de comunicación que se agravó ya con otras diferencias a través de los siglos. Pero no era tanto la esencia de que Cristo procede del Padre y del Hijo como que no se podían cambiar las palabras del credo, originales del credo. Solamente, esto seguiremos la semana que viene porque es muy, muy interesante. Sí. Porque si vienes a ver la Iglesia Latina y la Iglesia de Oriente dicen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se ha expresado de forma diferente.
Uh-huh.
Y una cosa, Jorge, sé que estamos corto de tiempo, pero inclusive cuando el Papa ha ido a Constantinopla, que ha proclamado el credo en griego con el patriarca, lo ha proclamado solamente con que el Espíritu Santo procede del Padre. Pues nosotros no tenemos ningún problema en decir que el Espíritu Santo procede del Padre, porque el Espíritu Santo procede del
Padre.
Del claro. Padre.
Uh-huh.
O sea que yo creo que ha sido una controversia que se salió de sentido común. Uh-huh. Pero eso seguiremos hablando más adelante. Solamente me queda recordar a los hermanos que pueden ver los videos y las clases y los temas de nuestro ministerio en apologeticasiloe.com. Solamente me queda decirle que se mantengan en la roca, que Cristo Jesús y la Iglesia, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.